Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Si paisajes de Colombia quisieras conocer, te invito a visitar un paraíso en Santander, el bello Parque Nacional del Chicamocha, en el hermoso cañón.
Un saludo cordial para todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia. En este programa institucional de la Cámara de Representantes, hoy abrimos nuestra emisión con esta canción que lleva por título Cañón del Chicamocha, del artista Ernesto Santamaría. Un lindo bambuco que describe la majestuosidad de este hermoso lugar del país, el Cañón del Chicamocha, ubicado en el departamento de Santander. Y precisamente tenemos esta canción porque hoy, precisamente ubicado entre esas montañas, está el municipio de Cepitá, el cual fue fundado un 18 de noviembre, pero en 1751 por Antonio Ortiz, Juan Manosalva y el cura José Pagues, con el nombre de Nuestra Señora del Rosario de Cepitá. Cumplen 272 años todos los habitantes de este municipio de Santander, a los cuales les enviamos hoy un saludo muy especial. A Liz, buenos días.
Un hermoso lugar, además, John, te invito a que lo conozcas porque allí hay unas playas junto al río Chicamocha que de verdad vale la pena al menos pasar por allá una vez en la vida. Y bueno, hoy también, 18 de noviembre, ha sido una fecha proclamada por la ONU como Día Mundial para prevenir la explotación, los abusos sexuales contra los niños y promover la sanación.
Dos mensajes importantes con los que abrimos hoy nuestra misión: no a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en ninguna parte del mundo, eso nunca debe pasar. Y pues el cumpleaños de uno de los municipios que coincide hoy, pues la Cámara de Representantes es de las regiones y por eso queremos felicitarlos y recordar que allí en Cepitá las fiestas son ahorita en diciembre, se celebran de el 26 al 28 de cada año, así que a conocer este municipio y a ir a las fiestas de fin de año. Así pasamos a nuestro informe especial del día de hoy en nuestra versión de podcast, hoy a cargo de Juan Andrés González, una mirada al departamento del Putumayo y la situación de sus vías. Escuchemos.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
La Cámara de Representantes presenta Frecuencia Legislativa Podcast.
Frecuencia Legislativa Podcast.
El Putumayo, la tierra de las aguas, quiere conectarse con el resto del país, pero su deteriorada infraestructura vial la sigue dejando en la Colombia olvidada. El clamor de sus habitantes es urgente.
Que eche la mano para acá también, que le pone la mano más, los que están más cerca de la capital y los sectores más apartados, entre todo el departamento de Nariño y estas partes del Putumayo, también son las más olvidadas que están.
El trampolín de la muerte es la vía más peligrosa en esta región del sur de Colombia y su abandono es latente año tras año, año tras año, año tras año.
Ya hace tiempito que están con lo de la vía y no ha hecho. Y otra cosa, pues, que haya maquinaria, porque por aquí no, donde se presente un derrumbo o algo, no hay, toca esperar hasta que llegue, sea que manden de San Francisco, de Mocoa.
¿Qué se debe hacer para mejorar las vías en el Putumayo? ¿Cómo recuperar el turismo y la economía en esta región de la Amazonía? Desde la Cámara de Representantes, las soluciones van en camino hacia el Putumayo. El Congreso de la República legisla desde las regiones y la voz de sus protagonistas están aquí, en el podcast de Frecuencia Legislativa.
Ingeniero José Ricardo, bienvenido al programa, a su programa, al programa de todos los colombianos, Frecuencia Legislativa Radio Podcast.
Agradecerles la oportunidad que le dan al Instituto Nacional de Vías para contarles qué se hace en el departamento del Putumayo.
Bueno, ingeniero, para darle orden a esta situación, que como usted lo corrobora y lo ratifica, es algo que es lo que más aqueja al departamento. Vamos a hablar de tres cosas puntuales y de las cuales usted, estoy seguro, tiene la información a la mano y la deben conocer todo el pueblo colombiano, y no solo el pueblo colombiano, a los que más están afectados, los ciudadanos de Putumayo. Vamos a comenzar precisamente con el dolor de cabeza y la deuda histórica que se tiene con el Valle del Sibundoy, con el Alto Putumayo, con esa tan controvertida ruta de la muerte, el trampolín de la muerte, que ha hecho Invías. Conocimos que llevan aproximadamente un retraso de más de 5 años en esa variante, que tanto desembocaría precisamente los problemas, y al mismo tiempo los ciudadanos nos expresaron que necesitan una alternativa si esta vía llegase a pasar, porque quedaría en total abandono la ruta del trampolín de la muerte. ¿Qué ha pasado? Cuéntele a los putumayenses cómo va esa obra, cuál es el compromiso que se adquirió este año. Precisamente vino el exministro Gabriel Reyes y ahorita con William Camargo se establecieron compromisos de que se iba a entregar en el menor tiempo posible, pero evidenciamos que esto no está pasando.
Bueno, la variante San Francisco-Mocoa para el gobierno del presidente Gustavo Petro en materia de vías es la obra de mayor importancia en el territorio nacional. Consiste en la apertura de una nueva vía de solamente 43 kilómetros que va a reemplazar al famoso trampolín de la muerte, una vía de más de 68 kilómetros. Cuando tengamos la variante San Francisco-Mocoa, vamos a pasar de un recorrido traumático que tú lo acabas de hacer, de más de 4 o 5 horas dependiendo de las condiciones climáticas y de muchos factores, a una vía que va a poder hacer un recorrido en menos de una hora, en cerca de 45 minutos. El gobierno nacional en este momento tiene todo su interés en que la variante San Francisco-Mocoa se termine. Por eso se le está dando la importancia a través de dos contratos que están en ejecución, dos contratos que suman 1.2 billones de pesos y que, de acuerdo a los compromisos que aquí han hecho nuestros directivos, en cabeza de nuestra directora, del subdirector nacional de Invías, el doctor Juan José Oyuela, también del doctor Carlos García, que se acaba de retirar del Invías, pero que va para la Cámara Colombiana de la Infraestructura, donde se asumieron unos compromisos de adelantar unos procesos de reingeniería que permita poder hacer unas modificaciones de licencia ambiental y con lo cual se pueda optimizar los tiempos. Estos contratos hoy en día de 1.2 billones de pesos terminarían en el año 2030, pero eso no es el objetivo. La idea es que se pueda reducir esos tiempos de construcción, pero eso necesita un trabajo interinstitucional entre el Invías, el Ministerio de Transporte y también el Ministerio de Ambiente, que está comprometido. Muy seguramente hoy observamos que el avance no es el que se quiere, pero hay que tener en cuenta que estamos en una etapa de reingeniería, apenas está saliendo de unos difíciles temas de diseño, de reestructuración, pero que en el cual, vuelvo y te repito, el gobierno nacional está comprometido 100% en la obra más importante, pero también más compleja desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social y también desde el punto de vista financiero.
Bueno, oyentes, así como escucharon al ingeniero, es un reto, es un atraso de más de 80 años. Preocupa porque los colombianos no nos podemos quedar solamente en el discurso, no nos podemos quedar precisamente en solo promesas, y qué mejor que el ingeniero que está representando al Invías, por lo menos le dé un mensaje esperanzador a los miles de ciudadanos que están esperando por lo menos una fecha de cuándo empiezan, porque lo primero que nos expresaron es: no hay maquinaria, nos sentimos abandonados. Pero hombre, si en otros países hacen esto tan rápido, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país?
Ya la obra está en construcción. En este momento están los primeros 2 kilómetros del frente de Mocoa en construcción. Las obras ya iniciaron, están cogiendo un ritmo. En este año, a mediados de este año, se tuvo cerca de 500 personas trabajando. Hoy ha disminuido. Esa es la dinámica que tiene esta obra compleja. Hoy en San Francisco hay más de 200 personas trabajando en la obra. Ya se está empezando a pavimentar. Pero el objetivo, vuelvo y repito, el objetivo de nuestro ministro y de la directora es continuar en la apertura. pero eso implica la construcción de más de 64 puentes y de la construcción de 5 o 6 túneles que hay que irlos estructurando. O sea, se va avanzando en la apertura de la vía, pero también se va estructurando esos cambios. Hoy en día se está trabajando, el mensaje tiene que ser de optimismo porque hemos hecho visitas, tenemos las veedurías ciudadanas, no solamente el departamento del Putumayo, sino de Nariño. La obra va avanzando, no tiene el mejor ritmo, pero existe todas las condiciones para que la obra se pueda hacer, no en el 2030, pero sí poderla reducir en un tiempo muy importante que permita poner en operación lo que hoy falta. La construcción de la variante San Francisco-Mocoa son 44 kilómetros. Hoy están construidos 27, 13 por el frente de Mocoa y 13 por el lado San Francisco, pero en la zona más compleja, en la zona donde tenemos una reserva forestal de la cuenca alta del río Mocoa. Sin embargo, la obra ya inició, el mensaje es de positivismo, pero sobre todo que el gobierno nacional está comprometido para que esta obra salga y salga en el menor tiempo posible.
Oyentes, ahora vamos a pasar con otra de las problemáticas en temas de vías, ingeniero. Es que el tema de vías está precisamente dándole directamente al corazón de los putumayenses. Cada 10 kilómetros encontramos obras y la gente se expresa de que hacen mantenimientos, pero no duran. ¿Qué está pasando con ese consorcio? Ustedes son los que pueden poner en cintura a los consorcios para que hagan el mantenimiento de la vía de ingreso. Es la única vía de ingreso que tienen por Neiva, por el Huila. Y pues, hombre, esto es una hora, dos horas de más que tienen que sufrir ese calvario las personas que no solo viven acá, sino nosotros como turistas que queramos venir, pues vemos que no venimos a veces por tierra porque son dos horas de más, entendiendo que desde Bogotá ya son casi 15 horas, 14 horas. ¿Cómo será un costeño de Santa Marta que quiera conocer estas tierras tan hermosas? ¿Qué está pasando con el consorcio y Invías? ¿Cómo está invirtiendo también en conjunto para esta vía que es la vía de acceso desde el Huila? Los carros se siguen dañando, los transportadores se siguen quejando. ¿Qué mensaje les envía?
Primero es importante darle a conocer a nuestros oyentes que eso es una vía concesionada que está a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, pero también depende del Ministerio de Transporte. Pero ahí hay historia. Esa vía estuvo fracasada durante más de 5 años en los gobiernos anteriores, donde desafortunadamente esa concesión entró en unos conflictos jurídicos y la vía estuvo abandonada por más de 4 o 5 años. Y el esfuerzo del gobierno actual ha hecho posible que se logre, a pesar de las dificultades que en este momento usted manifiesta y que son ciertas, que ya en este último año se puedan ver un mejoramiento de la vía, sobre todo entre Mocoa y Pitalito. Hoy en día el consorcio Avanza también no tiene el mejor ritmo, pero ya la vía se ha recuperado. La vía estaba llena de derrumbes, estaba llena de huecos. Hoy encuentra uno los parecigas que son ocasionados por el mantenimiento que viene haciendo la empresa contratista, donde también se ha tenido dificultades con las comunidades indígenas, que digamos ha tocado llegar a hacer los procesos consultivos para poder adelantar las obras sobre los pasos en estos resguardos. Sin embargo, también la ANI, vuelvo y aclaro que es un tema que lo maneja directamente la Agencia Nacional de Infraestructura, viene avanzando y viene terminando una etapa inicial de las concesiones, porque eso es diferente a lo que maneja Invías. Yo te estoy tratando de dar una información porque obviamente la conocemos por estar en nuestro territorio, pero la ANI viene adelantando un proceso que se llama normalización. Después de que la vía estuvo abandonada por más de 4 o 5 años, hoy ha mejorado bastante. Sin embargo, todavía necesita mayor inversión, que es una vía que está proyectada también, la comunidad debe saberlo, para colocar unos peajes hacia el futuro, pero obviamente esos peajes tendrán que ser colocados en el momento en que se brinden ya unas mejores condiciones de transitabilidad. Entonces, están garantizados unos importantes recursos en esa concesión. Es una obra que depende de la Agencia Nacional de Infraestructura, el concesionario de Ruta al Sur, que es un concesionario nuevo, que apenas inició trabajos hace 1 año y medio, y sobre lo cual obviamente se le está haciendo un seguimiento para que se incrementen frentes de obra y se pueda terminar la normalización de la vía y después, posteriormente, también iniciar.
Oyentes del Putumayo, así como ustedes escucharon al ingeniero de Invías y como lo han evidenciado, pasos abismales en menos de 2 años, 1 año y medio, lleva el gobierno del cambio precisamente metiéndole la mano a esta vía, la ruta 45, la ruta de ustedes los putumayenses que los conecta precisamente hacia el centro de la ciudad. Es un mensaje esperanzador, esperamos que no se quede nuevamente en el discurso, que sigan viéndose esos adelantos y que el día que lleguen los peajes que usted le comenta, pues que por lo menos sean como lo exigió el gobierno y el Congreso, mínimo 150 kilómetros de distancia. Ya para terminar el tema de vías, vamos a hablar de un programa bandera del gobierno de Gustavo Petro. Caminos para la Paz es un programa que precisamente vienen impulsando fuertemente. Son miles de kilómetros que se pretenden poner en acción en esas rutas terciarias que están totalmente destrozadas y que precisamente afectan es directamente a nuestros campesinos. Los campesinos son los más afectados por los temas de las vías terciarias. Son vías terciarias que esperan con ansias, no solamente los campesinos, sino las poblaciones víctimas, los resguardos indígenas, ¿para qué? Para bajar sus productos, para que se reactive su economía por medio de las vías. Es que las vías para el país generan simplemente desarrollo. ¿Qué está pasando con ese programa y cómo va aquí en este departamento, ingeniero?
Como usted bien lo decía, Juan, es el programa más importante que en este momento tenemos dentro del gobierno nacional en materia de vías. Es el mejoramiento de las vías rurales, de las vías terciarias, de las vías que van a las veredas. Es un programa que tiene garantizados en este momento en el Plan de Desarrollo Nacional 8 billones de pesos. Así fue estructurado ese programa y cuyo programa quiere que las comunidades ejecuten sus obras. Hoy ya no vamos a tener contratistas en las veredas. Los contratistas, los que ejecutarán las obras, serán las juntas de acción comunal, sus directivas, sus presidentes, con su personal y obviamente con el apoyo técnico de parte, por ahora, de parte del Instituto Nacional de Vías. El programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total está en ejecución, como en todo el país, también acá en el departamento del Putumayo. El Instituto Nacional de Vías convocó a que las juntas del departamento se inscribieran, se postularan. Tuvimos más de 680 juntas, tenemos una base de datos con más de 680 juntas de acción comunal listas para intervenir. Hoy en día estamos en una primera etapa a nivel nacional donde se están firmando unos convenios ya con juntas de acción comunal. Tenemos aquí en el departamento por ahora, lo llamamos nosotros como un piloto, con 20 juntas de acción comunal, donde van a recibir ya ellos unos recursos para hacer una placa huella. Y ahí el instituto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer un acompañamiento técnico para que las juntas no se sientan solas. Es una apuesta bien importante que hace el gobierno y que tienen unos recursos bien importantes para avanzar.
Ciudadanos del bello Putumayo, Caminos Rurales para la Paz Total. ¿Quién mejor que su representante, Gionfrey Valencia, para dar una radiografía de cómo desde el legislativo se está precisamente apoyando y impulsando para que esto sea lo más pronto posible? El proyecto son 3.000 kilómetros que ya se referenciaron en el departamento del Putumayo, se espera que sean 1.000. ¿Qué le dice a ellos y vele su mensaje esperanzador? Porque es que eso lo necesitan desde hace años, eso es una deuda histórica. Una deuda histórica que beneficiaría obviamente a los más afectados. La mal llamada Colombia Profunda es la que más se ve afectada. ¿Usted qué le va a decir precisamente cuando salga al campo y cuando estas obras empiecen? Porque qué mejor que la Junta de Acción Comunal. Se ve en las experiencias que cuando les dan los recursos a ellos los ejecutan muchísimo más rápido. ¿Pero qué necesitan? Capacitación. ¿Qué les va a decir usted a ellos?
Juan, debo confesarte algo. En mi vida, en mi experiencia, fui presidente de Junta de Acción Comunal de la Inspección del Tigre por más de 8 años. Y en ese ejercicio logramos hacer algunos convenios solidarios con la alcaldía y con gobernación. Y cuando el Estado colombiano, la administración, le gira unos recursos a las Juntas de Acción Comunal, obviamente los recursos se optimizan de una manera mejor, alcanza más el recurso. Y desde el Congreso de la República, con mi compañero John Jairo González, John Freddy Núñez de Caquetá, Karen Manrique de Arauca y John Freddy Valencia del departamento del Putumayo fue los que nos paramos y defendimos ese artículo propuesto por nuestro presidente, el doctor Gustavo Petro. Porque congresistas del centro del país desconocían la labor que hace la Junta de Acción Comunal y se oponían rotundamente a este artículo. Pero era por desconocimiento. Gracias a Dios nosotros éramos, contábamos con la experiencia, lo logramos defender y hoy todas las juntas que se inscribieron en esta convocatoria, el presidente, el doctor Gustavo Petro, ha dicho que las va a tener en cuenta y todas van a ser contratadas. Pero Juan, yo quisiera que ya que estamos aquí con el especialista de las vías, también nos dé una nota de una vía que es súper importante para nosotros y es la vía de Villagarzón, Puerto Guzmán, El Jauno, Santa Lucía a Florencia con un puente en el río Caquetá.
Gracias, representante. Como usted bien lo decía, acá tenemos otra conexión de suma importancia que es la anterior marginal de la selva. Y nosotros el cuello de botella que tenemos, hay un solo cuello de botella que es no hay paso de aquí del Putumayo hacia el Cauca y hacia el Caquetá porque no hay paso por el río Caquetá. Hoy en día existe un contrato priorizado por el gobierno nacional de cerca de 340 mil millones de pesos para construir ahí un puente. Pero no es cualquier puente, es un puente de 1.400 metros, de 1.400 kilómetros, que está garantizado, ya están los recursos. Pero ¿qué es lo que está haciendo el gobierno en este momento? Está trayendo unas vigencias futuras desde el año 2029 que ya están en el contrato, trayéndolas a valores presentes para poder iniciar el puente que ya están los... Ya no estamos haciendo estudios, ya están los estudios listos, está el permiso de ocupación de la corporación, está todo para iniciar en enero del próximo año la construcción de ese puente y la gestión de la cual está abanderado el representante John Freddy Valencia, que él ha sido la persona que nos ha estado insistiendo, es poder adelantar unas vigencias para poder construir el puente en menos de 2 años y medio. En menos de 2 años y medio ya podremos salir aquí de Villagarzón, llegar al Jauno, atravesar ese puente y en menos de aquí, de Mocoa a Florencia, están en menos de 3 horas. En menos de 3 horas el tránsito que antes, o lo que hoy lo tenemos que hacer, llegar de aquí, Mocoa, Mocoa Pitalito, Altamira, Florencia, que son más de 7-8 horas el tráfico.
Bueno, oyentes, excelentes noticias que nos dan para ustedes su representante John Freddy Valencia, el ingeniero de vías. Es un contrato que ya está en ejecución. Este sí no es algo que están planeado y que se quedó en dentro, sino esto ya está en ejecución, así como lo mencionó ya la Corporación Autónoma Regional, dio los permisos de ocupación de los territorios y pues tengan fe y tengan confianza en el representante que tanto se ha dado coloquialmente, como lo decimos, la pela por todos los pobladores de este hermoso territorio de Putumayo, pero... Esto también es de voluntades, representante. Vamos a hablar precisamente de esa voluntad que tiene este programa de Caminos Rurales para la Paz Total. Vemos que desde el Congreso usted lo ve todos los días porque usted está trabajando muy juiciosamente. Pues muchos proyectos de este gobierno no han contado con el apoyo y la voluntad de las bancadas de oposición. ¿Usted cómo cree que se va a ver el panorama en un futuro de este proyecto tan importante para las vías terciarias del país? ¿Usted sí cree que lo deje andar la oposición de este país?
Sí, ese es un proyecto, un programa que ya tiene, que ya cuenta el de caminos comunitarios con cerca de 8 billones de pesos, ya está dentro del plan de desarrollo, ya fue aprobado, ya es ley de la República. Ahora lo que tenemos que hacer es ejecutar. Eso se va dando, el ingeniero nos lo comenta, que ya se están abriendo en algún... Aquí en Putumayo ya hay un piloto de 20 juntas y así sucesivamente en otros departamentos. Algunas salieron beneficiados con 30, otros con 40, pero ese proyecto ya están dando por primera vez en la vida. Desde el orden nacional, nuestras juntas de acción comunal han sido tenidas en cuenta para ejecutar más de 8 billones de pesos de manera directa entre la Junta y el Gobierno Nacional. Entonces, un saludo muy especial a los comunales, que son una pieza muy fundamental para el desarrollo y crecimiento de las regiones, de las inspecciones, de las diferentes veredas. También un saludo muy especial a los consejos y resguardos indígenas, porque también cuentan con la oportunidad de ejecutar estos caminos comunitarios, los consejos y resguardos, para ellos también está la oportunidad.
Escuchábamos al representante John Freddy Valencia del departamento del Putumayo en este informe especial a cargo de Juan Andrés González, un informe muy interesante donde nos da a conocer lo que se vive en estos territorios alejados del centro del país. Un departamento hermoso, pero que tiene muchos problemas como otros, estos que presentaba Juan Andrés en temas de vías y desarrollo de esta región del país. Gracias, Juan Andrés, y esperamos que haya sido de su agrado. Este es el podcast de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa Podcast.
Frecuencia Legislativa Podcast.
La capa del viejo hidalgo se rompe para cerruara.
Después del informe especial de Juan Andrés con esta situación que quedó reflejada allí en el departamento del Putumayo, llegamos a la parte final de Frecuencia Legislativa, ahora con esta canción, una joya de la música colombiana de Garzón y Collazos, esta versión de La Ruana. La capa del viejo hidalgo se rompe para hacer ruanas, dice la hermosa letra de esta canción. Y es que la tenemos porque mañana en la capital del país hay un día muy especial y una invitación que queremos extender a los que nos escuchen, los que estén por acá, por Bogotá. Mañana 19 de noviembre es el segundo Festival Patrimonios en Ruana. Desde las 9 de la mañana será en el Área Arqueológica Protegida Hacienda El Carmen. Esto está localizado o ubicado en la localidad de Usme, para disfrutar del aire fresco y de la diversidad de colores de los paisajes del borde urbano rural de Bogotá. Habrán actividades de todo tipo, no se las pierdan, artistas, de todo en este sector de Bogotá. Lisa, ¿hay otra actividad también en la capital?
Claro, Johnny, es que Bogotá es la capital de las actividades. Recordemos además que este fin de semana, exactamente mañana, acaba el Empanada Fest. ¿Tú sabías que hay empanadas incluso de chocorramo? O sea, hay cosas muy novedosas. Vale la pena ir a probar todo esto. Más de 120 establecimientos de barrio y 17 restaurantes de plazas de mercado de las diferentes localidades van a estar participando en el evento. Entonces, lo invito al Empanada Fest.
Y antes de despedirnos, este próximo lunes 20 de noviembre hay un par de municipios que también están de cumpleaños. Guacarí, en el departamento del Valle del Cauca, cumple 453 años de su fundación. La tierra del Samán es potencia cultural, turística y gastronómica de nuestro país. ¿Hay otro municipio en Cundinamarca, Liz?
Claro, se trata de Madrid, el famoso municipio de Madrid, Cundinamarca, muy vecino con Bogotá. Fue fundado el 20 de noviembre de 1559 y originalmente se llamaba Serrezuela, pero adoptó el nombre actual en 1875. Daticos para que nos instruyamos y bueno, felicitaciones a todos los habitantes de ese bello y próspero municipio de Cundinamarca.
Así llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa. La cita la próxima semana. Estuvimos en cabina, en la parte técnica, Damián Rincón, mi compañera Liz Osorio, todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa y quien les habla, John Contreras.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.